Bienvenidos a otro capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Francisco Torres, residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad Católica. Y nuevamente traeremos un caso clínico del cual se obtuvo una pregunta relevante para el caso. Hola Francisco, ¿cómo estás?
Hola Miguel, gracias por invitarme de nuevo y de nuevo con esta modalidad del caso clínico y la pregunta respectiva acerca de la práctica habitual que tenemos en el servicio de urgencia.
Siempre es muy bueno aprender en base a casos. Entonces, cuéntanos, ¿quién es el paciente que viste esta vez?
Miguel, un paciente de un hombre de 35 años, el cual su motivo de consulta fue el compromiso de conciencia.
Ok, y a la evaluación primaria y los signos vitales, ¿qué te encontraste?
Era un paciente que protegía la vía aérea, no tenía traumas sobre las clavículas, estaba ventilando simétrico, tenía una frecuencia respiratoria de 16 con una saturación de 97%. En cuanto a la Z, un poco frío distal, un llene capilar de menos de 2 segundos sin sangrado evidente, con una presión arterial de 150/90 y una frecuencia cardíaca de 110. En la D, el paciente no abría los ojos, localizaba el dolor, hacía ruido incomprensible, balbuceo, y las pupilas estaban isocóricas, reactivas y simétricas, y movilizadas las cuatro extremidades. En cuanto a la E, el paciente estaba febril y tenía unas lesiones en el costado de la lengua.
¿Y hemoglucotest tienes?
El hemoglucó estaba normal, en 140.
Okay. ¿Cuáles fueron tus acciones primarias con este paciente?
Las acciones primarias fueron posicionar la vía aérea, aportar oxígeno con una mascarilla de no recirculación, pensando en el manejo de la vía aérea por el compromiso de conciencia. Y en la C, administración, las dos vías venosas gruesas, la monitorización y un litro de suero Ringer lactato.
Y ya teniendo a tu paciente más estable, ¿qué historia lograron sacar del paciente o del acompañante?
La mayor parte de la información fue dada por el acompañante, y el paciente tenía un antecedente de epilepsia, está en tratamiento con Keppra, que es levetiracetam, en buen control clínico, y no tenía alergias y de cosas de hábitos, tenía un OH que era ocasional, nada dramático, no tenía hábito tabáquico y tampoco consumo de ningún tipo de otra droga aparte del alcohol. Y la historia que cuenta la acompañante era que el día anterior, la noche, había salido con los amigos y alrededor de las 4 de la mañana vuelve a la casa. Y la pareja, que era la que contaba la historia, le menciona que había tomado un poco más de lo habitual, y aproximadamente una hora después lo encuentra convulsionando en la pieza. Y al principio estaba convulsionando, después dejó de convulsionar, y cuando se empezó a despertar, de nuevamente tiene estos movimientos anormales que en el fondo ella ya sabía, porque ya había visto otras crisis del paciente, y que llevaba varios minutos sin convulsionar, y que, o sea, con las convulsiones, pero también que esto era distinto porque no despertaba.
O sea, tenemos un hombre de 35 años, epiléptico, que anoche trasnochó, tomó alcohol y tuvo varios episodios convulsivos sin recuperación entre los episodios, y que ahora ha dejado de convulsionar, por lo menos no tiene los movimientos tónico-clónicos, pero que no está despertando.
Exacto.
¿Qué diagnósticos diferenciales te planteaste con este paciente entonces?
Como por frecuencia y por las características clínicas que venía el paciente con el antecedente, lo primero que uno piensa en un estatus convulsivo, y en el fondo por el tema de los antecedentes y lo emergente que el cuadro. Y otra cosa que son compromisos de conciencia más distales, como la hemorragia intracraneana, en cualquiera de sus modalidades, y la otra son cosas más infecciosas como meningitis, encefalitis, y asociado al consumo lo que había tenido hasta antecedente con los amigos, que había consumo de alcohol, y como no tenemos claridad de otra sustancia, intoxicación puede haber sido con medicamentos, tricíclicos, o cualquier tipo de bloqueador de canales de sodio, o algún otro tipo de droga, como intoxicaciones en general.
Ok, y ahí dentro de los bloqueadores de canales de sodio de las fiestas, los carretes, la cocaína es uno de los importantes que hay que considerar. Bien, pero estoy de acuerdo. O sea, el estatus convulsivo pasa a ser como tu principal diagnóstico en este paciente. Oye, ¿y le pidieron laboratorio?
De laboratorio se solicitó un espectro amplio de exámenes por el compromiso con ciencia, y de los cuales destacaba un ácido láctico que estaba en 8, con un corte en 2, una secada total que estaba en 5.000. El paciente no tenía leucocitosis, los electrolitos plasmáticos estaban en general normales, y el resto también calcio, magnesio, todo normal, una función renal normal, unas pruebas de coagulación que también estaban normales.
¿Ya el electro tenía hallazgos de intoxicación por canales de por bloqueadores de canales de sodio?
No tenía un electro que demostraba una taquicardia sinusal, de complejo angosto, sin características de intoxicación por tricíclico.
¿Y alguna neuroimagen?
Vemos un TAC de cerebro sin contraste, principalmente para ver sangrado, HCA o hemorragia intracerebrales, y que no mostraba, en este paciente no mostraba lesiones agudas.
Bueno, este es uno de los pacientes que a uno igual le gusta tener pronto la opinión de los especialistas. ¿Interconsultaron al equipo de neurología?
Así es, como nos parecía la primera opción que fuera un estado epiléptico, se consultó con neurología y en conjunto se decidió solicitar un electroencefalograma abajo en la urgencia, que mostraba el resultado, en el fondo mostraba una actividad epileptiforme en el paciente. Eso. El paciente está en estatus.
O sea, está en estatus, pero sin manifestación clínica con los movimientos tónico-clónicos.
Claro.
Muy bien, ¿y cuál fue la pregunta clínica entonces que te hiciste a partir de este caso?
Ay, lo primero que surgieron fueron qué medicamentos, qué herramientas tenemos farmacológicas para frenar el estatus convulsivo. Y en base a esta pregunta se fueron diversificando en el fondo a medida que fuimos haciendo el raciocinio del manejo del paciente. Y la primera pregunta, subpregunta que logramos identificar en el fondo es que la dificultad que uno tiene al identificar a los pacientes que pueden estar convulsionando sin movimientos tónico-clónicos, que son lo que estamos más habituados. Entonces, la primera pregunta fue, ¿qué es una crisis epiléptica? ¿Y si es importante identificarla precozmente?
¿Y qué fue lo que encontraste al respecto?
Partiendo por la definición de una crisis epiléptica, que se define como la aparición transitoria de signos y síntomas que son debido a una actividad neuronal patológica, que esta actividad neuronal es excesiva, es sincrónica en el cerebro, y esta característica que sea transitoria es ya que ya ocurre en un momento y posteriormente el cuerpo genera mecanismos compensatorios de manera inmediata, que intentan evitar la propagación, la mantención de la crisis y la reiteración de esta. Y cuando estos mecanismos fallan, en el fondo uno tiene al paciente en un estatus epiléptico, que es lo que presentaría el paciente. Y en base a esta definición, se crearon la definición clásica en el fondo de crisis de estatus, que es una crisis epiléptica que dura más de 30 minutos. ¿Y por qué se definió este tiempo? Porque son estudios básicamente fisiopatológicos, que lo que muestran, y están estudiados principalmente en crisis tónico-clónica, que en estos pacientes luego de 30 minutos hay un daño neurológico irreparable, y que aparte de este daño neurológico irreparable hay una resistencia al tratamiento farmacológico. Estas son las dos razones que impone el tiempo de evolución del estatus. Y esto se genera por dos mecanismos principalmente. El primero es que está disminuido de los procesos inhibitorios de los procesos neuronales, y eso ocurre porque hay una internalización de los receptores GABA, que son los encargados de inhibir la crisis. Lo que hace que la actividad cerebral sea persistente en el tiempo, y por otro lado, el segundo mecanismo es cuando aumenta la actividad excitatoria neuronal, principalmente mediado por los receptores de glutamina. Y esta tiene varios efectos. Uno es que aumentan los receptores de este neurotransmisor en general, y también aumentan la afinidad por el sustrato. Entonces, finalmente lo que tenemos son una disminución de los eventos inhibitorios y una exacerbación de los eventos excitatorios a nivel neuronal. ¿Y eso qué genera? Aumenta, fisiopatológicamente lo que hace es aumentar el calcio intracelular en la neurona, hay daño neuronal y por último ocurre la muerte neuronal. Entonces, a raíz de esto, uno dice que al tener un tiempo de definición del estatus, uno dice, queremos una definición que sea más precoz y no llegar a la muerte neuronal, que en el fondo es algo irreparable. Entonces salen otro tipo de definiciones más clínicas, que son las que estamos más habituados a usar en el servicio de urgencia, que por un lado son las crisis convulsivas que duran más de 5 minutos, y por otro lado cuando el paciente tiene dos crisis convulsivas dentro de 5 minutos, pero sin un retorno al basal. El problema de esto es que es la limitante de la sospecha clínica. El clínico tiene que estar bien familiarizado con los tipos de convulsiones, no solo las tónico-clónicas, sino por ejemplo también las de ausencia, que no evidencian un mecanismo de contracción tan evidente como las anteriores.
Claro, y en este caso, por ejemplo, que tenemos un estatus que ya deja de ser convulsivo. Oye, Interesante ver en el fondo, porque claro, la primera definición, uno ya llegaba a hacer el diagnóstico de estatus con la muerte neuronal, mientras que ahora estamos apuntando a tratamientos más precoces y le estamos dando 5 minutos nomás al paciente para que deje de convulsionar por su cuenta. Una vez que tengo al paciente ya convulsionando cercano a los 5 minutos, ¿qué es lo que encontraste tú entonces de la primera línea de tratamiento?
Eso fue relativamente sencillo encontrar porque está bien descrito y hay varios estudios acerca de lo que dejar en un comienzo como primera línea de tratamiento del estatus epiléptico. Y surgen otras preguntas como, por ejemplo, ¿qué dejamos? Y esta respuesta es que tanto hay un consenso en el fondo que la primera línea son las benzodiazepinas. Y luego esto surge la pregunta de si son todas las benzodiazepinas iguales y luego también surge si todas las vías de administración son iguales. Entonces, a grosso modo, la primera, desglosando las preguntas, la primera es ¿cuál benzodiazepina? Encontré un estudio del New England del 2001, que fue un estudio randomizado doble ciego, que comparó lorazepam y diazepam junto, en comparación con placebo, y todas por vía endovenosa, en un ambiente prehospitalario con un diagnóstico de estatus epiléptico clínico. Este estudio presentó 205 pacientes, todos mayores de 18 años, con un diagnóstico clínico de estatus epiléptico y la intervención fue diazepam, lorazepam, endovenoso en dosis máxima, que son aproximadamente en el estudio fueron 10 miligramos de diazepam, 4 miligramos de lorazepam por vía endovenosa y la comparación fue contra el placebo. El outcome primario que se midió fue la resolución del estatus epiléptico con una finalización clínica del estatus, o sea, que se finaliza con los movimientos tónico-clónicos y una recuperación en el momento de la llegada al servicio de urgencia. Y los resultados de este estudio que mostraron fue que, en general, todas las benzodiazepinas, estas dos benzodiazepinas, no son buenas para frenar el estatus epiléptico. Sin embargo, tienen una tasa de éxito como alrededor del 50-60% de efectividad para frenar el estatus. Y, en segundo lugar, lo que vio es que son iguales. No hay diferencia significativa en tiempo ni en efectividad del diazepam con el lorazepam para frenar el estatus, y tampoco tenían diferencia en cuanto a los outcomes de seguridad. Son igualmente ambas seguras y se compararon con placebo. No había diferencia entre las tres ramas, ni de diazepam, ni de lorazepam, ni contra el placebo. Y los principales efectos adversos que se vieron fue la hipotensión, la arritmia y la pérdida de la vía aérea, como por efecto secundario de la estimulación de los GABA a nivel central. Y hay que quería recordarle solamente que en el fondo, esto como un resumen del paper, pero siempre es bueno leerlo porque hay cosas que solamente al leerlo con ojo crítico uno empieza a tomarle peso, como por ejemplo la definición de estatus epiléptico, cómo lo identificaron, era solo clínico, qué pasó con los estatus no convulsivos, etc. Ahí uno va sopesándolo, en el fondo lo que nos aclara es que cualquier benzodiazepina son similares en efectividad. Ahora que ya sabemos en el fondo qué usar, qué es la benzodiazepina y que cualquiera funcionan más o menos similares, con tasas de éxito similares, sale la duda en el fondo que se importa la vía de administración. ¿Y por qué es importante? Porque en el servicio de urgencia generalmente el paciente es indiferenciado y el paciente llega convulsionando, por lo tanto llega sin una vía endovenosa. Y surgen decisiones rápidas como por ejemplo, ¿qué hacer primero? ¿Colocarle la vía endovenosa mientras convulsiona o colocar algún medicamento intramuscular o interrectal? Y hay varias alternativas. Y en base a esto encontré un estudio que se llama el estudio RAMP, que es del 2011, que lo que hizo fue comparar midazolam intramuscular versus lorazepam endovenoso en pacientes prehospitalarios con diagnóstico de estatus epiléptico. Y fueron alrededor de 1.000 pacientes, que incluían niños y adultos, y la intervención fue efectivamente benzodiazepina intramuscular y endovenosa, y comparar el midazolam versus el lorazepam. El outcome primario que se midió fue el cese del estatus epiléptico y secundariamente el tiempo en el que se logró esto, los días de hospitalización, los días de UCI, la recurrencia de la convulsión y la intubación como efecto adverso. El resultado que mostró fue que el midazolam no fue inferior al lorazepam, incluso era un estudio de no inferioridad, y mostró que el midazolam no era inferior al lorazepam, pero incluso un poco superior, 70 versus 60 en el de por ciento de éxito, 70 el midazolam, 60 el lorazepam. Y los mismos autores creen que, o sea, adjudican o explican en su discusión que esto probablemente no sea debido al medicamento propiamente tal, sino al tiempo de administración. Y como habíamos hablado anteriormente, en base a la fisiopatología, hace sentido que, como hay internalización de los receptores GABA a medida que va pasando el tiempo en que el paciente pasa en estatus, cualquier medicamento da lo mismo a la vía, entre antes haga efecto, va a ser más efectivo porque van a haber más receptores GABA en la membrana, por lo tanto va a ser más eficiente. Y encontraron que en el fondo no había diferencia en cuanto a la tasa de éxito y tampoco había diferencia en cuanto a los efectos secundarios, como por ejemplo la tasa de intubación. y que esta adjudicación de la efectiva podría haber sido solamente por el tiempo en que se administraba más rápido el midazolam. Así, en modo genérico, primera línea, benzodiazepina, cualquiera, y la vía también cualquiera, pero si tiene la vía endovenosa, hay que preferirla. Y a modo de resumen, en cuanto a las dosis, el midazolam en dosis por kilo son 0,3 miligramos por kilo, y a modo de resumen rápido, son 10 miligramos intramuscular. El lorazepam, dosis máxima, 0,1 miligramos por kilo, y a modo genérico son de 2 a 4 miligramos EB, generalmente en adultos mayores de 40 kilos. Y el diazepam como alternativa, que pueden ser la dosis 0,5 miligramos por kilo, y dosis a recortar son 20 miligramos rectal o 10 miligramos endovenoso.
Interesante conocer que tenemos diferentes alternativas y que no tenemos que casarnos con una sola benzodiazepina. Y yo creo que lo más importante es destacar lo que dices tú, que en el fondo el tratamiento oportuno de repente es más importante que la vía por la cual uno administra el tratamiento, sobre todo con la fisiopatología que tiene el estatus epiléptico. Entonces el uso de la vía intramuscular sin duda puede llegar a salvar la situación en estos pacientes, sobre todo estando a lo mejor en situaciones un poquito más precarias, no en un servicio de urgencia con todo o con la gente que está muy acostumbrada, sino que muchas veces la gente en los SAPU, en APS, tener a disponibilidad de ocupar la vía intramuscular, yo creo que es una tremenda herramienta a tener en consideración. Oye, y veo ahí que tu segunda pregunta es, ¿qué hacemos cuando fallan las benzodiazepinas? Porque dijiste que la tasa de éxito está alrededor del 60%.
Claro, en el fondo, no un número, uno pensaría que la tasa de éxito podría ser mucho mayor, pero en verdad hay estos pacientes que se pasan en estatus que no se resuelven con las benzodiazepinas. Y ahí entramos en otro mundo, que es la segunda línea de tratamiento del estatus, que está menos estudiado. En adultos hay mucha menos información y en niños hay un poco más, pero sigue siendo un ambiente que está todavía en discusión. Y en base a esto, el último estudio que encontré, el estudio de SET del 2019, que en el fondo trata de responder a esta pregunta. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, ciego y de efectividad comparativa. ¿Qué se hizo? Fueron 384 pacientes mayores de 2 años, que es importante porque abarcaron tanto niños como adultos, mujeres y hombres, con diagnóstico clínico de estatus epiléptico, que no respondieron a la primera línea de benzodiazepinas con dosis completa y que evidentemente persistieron en estatus. La intervención fue el uso de anticonvulsivante endovenoso, y se comparó levetiracetam en una dosis de 60 miligramos kilo, la fosfofenitoína de 20 miligramos kilo y el ácido valproico 40 miligramos kilo. Como explicando más o menos los mecanismos rápidamente de estos tres, como para ir entendiendo en dónde actúan, el levetiracetam es medio dudoso, es un mecanismo realmente que es desconocido, no se puede, no está a ciencia cierta, no se sabe muy bien qué es lo que hace, pero sí lo que se ve a nivel biomolecular es que hay una reducción de la liberación del calcio intraneuronal, y eso afecta a la exocitosis de los neurotransmisores, que podría ser una de las explicaciones. Por otro lado, tenemos la fosfofenitoína, que es una prodroga de la fenitoína, que estamos más habituados a usar en el servicio de urgencia, porque es la que tenemos en Chile, que es la fenitoína. Y la única diferencia con la fenitoína es que al ser la prodroga, es más soluble y se puede pasar más rápido, con concentraciones que pueden ser un poco más rápido que la infusión de la fenitoína. Y por lo tanto tiene menos efectos adversos por ser más soluble. ¿Y la fenitoína cómo actúa? Actúa a nivel de los canales de sodio y disminuyendo la reactivación de la fase de despolarización neuronal. Y el ácido valproico, por otro lado, actúa prolongando la recuperación de los canales de sodio voltaje dependiente en las neuronas, y lo que hace que prolongue la inactivación de estas. Y de modo sumativo, lo que hace también es incrementar la producción de GABA e inhibir la degradación de esta también. Volviendo al estudio, lo que trataron de comparar en estos tres medicamentos endovenosos, el outcome primario fue el cese de las convulsiones de manera clínica, la recuperación de la conciencia a los 60 minutos, que es importante por lo que hablamos del tiempo, que en el fondo, entre más tiempo pasa, es peor para el paciente. Y el outcome secundario fue el tiempo necesario para terminar la convulsión, la admisión en UCI, la estancia en UCI, y outcome de seguridad, como que son los clásicos que se ven en casi todos los estudios en relación a los anticonvulsivantes, que es la hipotensión, la anafilaxia, la arritmia, la tasa de intubación, la recurrencia de convulsiones y la muerte en este caso. El resultado fue que son todos parecidos, son todos muy similares, una tasa de éxito alrededor del 60% nuevamente, sin diferencia significativa entre ellas. A modo de destacar, el levetiracetam tuvo un poco más de eventos de muertes, pero sin ser significativo, y es aproximadamente en el 5% de los pacientes. La fosfofenitoína tuvo el efecto adverso más frecuente en la hipotensión, que fue alrededor de los 3, del 3% de los pacientes con más tasa de intubación, pero tampoco fueron significativas entre los tres medicamentos. A modo de comentario del estudio, me llamó la atención de que aún así, de segunda línea, el 50% de los pacientes que ya pasan a una segunda línea tampoco van a responder al tratamiento. Y llama la atención porque en el fondo, en este estudio por lo menos, fue medido a 60 minutos desde el inicio del estatus convulsivo. Y como habíamos hablado, a los 30 minutos uno ya sabe que hay daño neuronal irreversible. Por lo tanto, hay que cuestionarse en el fondo cuándo iniciar los tratamientos, tratando de que la segunda y la tercera línea estén más pegados hacia los 30 minutos o hacia el inicio, ser más agresivo en cuanto al inicio de los pilares o de los escalones de tratamiento, ya que si uno espera mucho, si hay outcomes que son más desfavorables para el paciente. Y a modo de anecdótico, en el fondo, lo que encontré, que ya yo creo que se escapa un poco de nuestro manejo, probablemente se inicie, pero no se complete en el servicio de urgencia, son los casos de estatus epiléptico refractario, que son más de 2 horas, incluso hay unos que describen el estado epiléptico suprarrefractario, que son más de 24 horas. Entonces, en el fondo, uno se hace una idea de que probablemente el daño neuronal sea enorme y que genera, tiene asumado otras cosas que probablemente necesite el paciente, como estar en una unidad monitorizada, probablemente con el uso de todo este tipo de droga anticonvulsivante, todas disminuyen el drama respiratorio, deprimen el sistema respiratorio, por lo tanto son todas asociadas a manejo de la vía aérea, y eso me gustaría aclarar en el fondo que el manejo de la vía aérea no es un tratamiento en sí mismo del estatus epiléptico, sino lo que hace es, en el fondo, la respuesta a el efecto adverso de las drogas que uno utiliza. Y para cuando uno ya pasa de la segunda línea, otras alternativas son, por ejemplo, bomba de infusión de midazolam, el propofol, la ketamina, que es interesante porque hay varios estudios nuevos que lo que hacen en el fondo la ketamina es inhibir la otra vía que habíamos conversado, que es la vía de la parte excitatoria de la red neuronal, que podría ser un complemento a la terapia, y más avanzado, ya casi cuarta línea, el uso de los barbitúricos y otras terapias que no vienen mucho al caso porque son en otro setting. Así que eso, Miguel, y quería hacer un resumen de todo lo que vimos. Idealmente los tres pilares que me llamaron mucho la atención fue que hay que saber buscar, primero hay que saber buscarlo clínicamente y tener un gatillo bajo para el diagnóstico del estatus epiléptico. Lo segundo es que la primera línea siempre son las benzodiazepinas, da lo mismo cuál, da lo mismo la vía, pero preferir en el fondo la vía endovenosa. Y que la segunda línea de tratamiento probablemente da un poco lo mismo y hay que más o menos ver cuál es la opción que tiene tu servicio de urgencia y tener también un gatillo precoz para el uso de esta segunda, incluso tercera línea, y siempre apoyarse con el equipo de neurología que nos van a ir orientando en el fondo en las distintas terapias que podemos ir agregando, cosa de ir frenando esto lo antes posible, porque mejora el outcome para el paciente.
Nuevamente, un excelente caso clínico, Pancho. Yo quiero destacar una de las últimas cosas que dijiste, que es con respecto al manejo de la vía aérea. Yo creo que es importante distinguir lo que uno hace como reanimación y como parte de la evaluación y las acciones primarias a lo que uno hace como tratamiento específico. Y ahí estoy de acuerdo contigo. En el fondo, el manejo de la vía aérea nos permite ocupar dosis de droga más altas sin ponernos en una urgencia ventilatoria. Por eso muchas veces se precona el manejo de vía aérea precoz, pero no es 100% obligatorio para el manejo de estos pacientes. Sobre todo cuando uno está probando la primera línea, probablemente es bueno darle una chance a la primera línea, siempre monitorizando la ventilación, pero sin aventurarse a intubar a buena y primera, ¿ya? Porque también es un procedimiento que puede tener riesgo en estos pacientes y puede ser innecesario en alguno de ellos. Eso, te quiero dar las gracias. Creo que fue una excelente revisión, muy completa, y es un tema que, como tú dices, todavía falta mucho por ver. La segunda línea no está tan claro cuál tiene beneficios francos sobre el otro, y probablemente va por lo que decías tú, que son por los tiempos de inicio de los tratamientos más que la droga en sí. Y ya la tercera línea es un área absolutamente desconocida y que yo me acuerdo haberla visto solamente en la UCI, no, nunca en servicio de urgencia. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Que estén muy bien, cuídate.